Amén. Padre, te pido en esta tarde que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Padre, si tu Espíritu Santo no unge esta preciosa palabra, Señor, en vano es. Padre, tú sabes que absolutamente yo no puedo decir ni una palabra, Padre, pero yo tengo fe en ti. Yo sé que tú, Señor Jesús, nos has traído aquí con un propósito. Y el propósito es gozarnos en ti, Padre, gozarnos en la verdad, en la realidad de tu palabra, en esta verdad que eres tú, oh Señor Jesús. Padre, prepara nuestros corazones, Padre, no solo para ahora, sino para cada día, Padre. Cada día deseamos de ti, cada segundo, Padre, cada momento. Anhelamos más de ti, oh Dios. Cada momento, Padre, te necesitamos, Señor. Que nuestra mirada está puesta en ti, Señor Jesús. Absolutamente en esa esperanza viva, como dice Pedro. En esa esperanza que eres tú, Señor Jesús, que nos has hecho renacer por medio de tu resurrección, oh Cristo Jesús, a una esperanza viva para que vivamos para ti, oh Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero que me acompañen al capítulo 6 de Juan. Vamos a leer hasta del versículo 1 al versículo 29. Versículo 1 al versículo 29. Y en esta noche he titulado: No son suficientes los panes y los peces. No son suficientes los panes y los peces. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. En el versículo 11, mis hermanos, solo quiero que pongamos atención a algo que dice ese versículo. Dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. El Señor Jesús, a lo largo de su ministerio en esta vida, Él dijo muchas palabras hermosas, pero también el Señor Jesús dijo palabras muy ciertas y palabras muy reales, y podemos decir que palabras fuertes. Y esas palabras yo las encuentro en el versículo 26, cuando Él directamente dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Mis hermanos, hay algo muy lindo en la palabra de Dios. La palabra de Dios, yo creo que esta historia, la mayoría de los que estamos acá la conocemos. La palabra de Dios dice que habían 5,000 hombres en ese lugar. Los escritores, los comentaristas hablan de que alrededor había alrededor de 9,000 personas o 10,000 personas en ese lugar, contando las mujeres y los niños. Pero hay algo muy interesante que a mí me llama mucho la atención. Capernaum, esto se dio en el mar de Galilea, que está retirado de Jerusalén. ¿Por qué les menciono Israel, Jerusalén? Porque me llama mucho la atención, porque habían más de 5,000 personas en ese lugar. Pero el Señor Jesús sabía lo que había en el corazón de cada uno. Y me llama mucho la atención porque en Hechos, unos años después, en el aposento alto solo se encuentran 120 personas. 120 discípulos. Cuando el Señor Jesús, simplemente en este momento, seguramente más de 7,000, 8,000 personas habían visto lo que Él había hecho. Me llama mucho la atención cuando en Hechos capítulo 1 y en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende, en ese día de Pentecostés, habían 120 discípulos. Podemos decir de que hay opciones de que las personas, no todas las personas podían estar reunidas en ese momento porque muchos viven lejos. Pero más allá de eso, el Señor Jesús sabía y Él conoce el corazón de cada uno. Él conoce la razón verdadera por la cual estas personas seguían a Jesús. Y Él conoce verdaderamente quiénes son los discípulos de Jesús. Porque en ese día de la alimentación, estaban sus discípulos. Aparte de estos discípulos, estaban todas las personas que Él alimentó. Por eso me da mucho la atención, porque el día de Pentecostés, estos mismos discípulos que estaban en la alimentación, estaban en ese lugar. Por eso he titulado, no son suficientes los panes y los peces. No son suficientes las provisiones de Dios, no son suficientes lo que Él nos da en esta vida, no basta lo que nuestros ojos ven, lo que nuestro estómago se llena. Hay mucho más para aquellos que verdaderamente desean conocer al Señor Jesús. Hay mucho más para aquellos discípulos que llegan al Pentecostés, que llegan al aposento alto. Por eso encontramos estos 120 y estos otros 5,000. Mis hermanos, quiero dar algunas razones por las cuales se nos es fácil seguir los panes y los peces. En la actualidad, yo creo en lo personal que hay mucho pan que sacia temporalmente. En estos últimos tiempos, vemos que muchas veces nosotros caemos en el error de que nos dedicamos a pedir a Dios en base no a su voluntad, sino en base a nuestros deseos. En base a lo que nosotros podemos ver que nos va a saciar. En base a lo que nos va a dar algo temporalmente cierto gozo. Esa es una de las razones. La palabra de Dios dice en Lucas 11 que Jesús dijo, No os preocupéis por la comida que habéis de comer, por el vestido, porque absolutamente este afán, el mundo, la gente del mundo se afana por estas cosas. Pero mi Padre sabe de qué tenéis necesidad. El afán, mis hermanos, lo que en estos últimos tiempos está sobre nuestra vida y sobre la vida de la iglesia, no es la saciedad que el Señor Jesús nos quiere dar. Honestamente, no es ese el corazón del Señor Jesús. Ciertamente, cuando pedimos las bendiciones a nuestro Señor Jesús, Él las dará, porque Él vio a la multitud, y la palabra dice que Él tuvo compasión y los alimentó. Pero Él sabía que más allá de eso había una necesidad que quizás ellos en ese momento no podrían comprender. Por eso, mis hermanos, una de las razones de nuestra vida actualmente es que muchas veces vamos solamente en pos de eso temporal. Vamos en pos de ese pan temporal. Vamos en pos de las bendiciones del pan físico. Yo creo que el corazón de la oración también está la petición, y es pedir delante de Dios. Pero más allá de nuestros deseos está la voluntad de Dios. Más allá de nuestras pasiones está la voluntad de Dios. Por eso una de las razones que yo creo que seguimos los panes es porque nos sacia temporalmente, y eso nos ha dado para seguir. Las enseñanzas giran alrededor de esto, de lo que sacia temporalmente. Pero el Señor Jesús lo sació temporalmente, pero Él sabía que ellos tenían una hambre. Ellos sabían que en estas personas simplemente no había solo esa hambre de un pan, sino había una hambre mucho más, que hasta cierto punto ellos no podían percibir. Pero el Señor Jesús lo sabía muy bien. La segunda razón por la cual yo creo que seguimos los panes y los peces solamente es lo que dice el versículo 27, cuando dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Ahí está el verbo trabajad. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El Señor Jesús nos ha enviado a trabajar. A trabajar. No solo me refiero a ganar el mundo para Cristo, sino trabajar en la intimidad de nuestro corazón, de ir en pos de aquel pan que ciertamente es para vida eterna. A trabajar por aquel pan que ciertamente nos va a dar vida. Y ese pan, yo soy el pan de vida, dice Jesús. Lo que yo veo acá es un problema de visión. Dice: trabajad no por la comida que perece, porque el Señor Jesús sabía que el afán, el trabajo, es por la comida que ellos en ese momento veían. Trabajaban por la comida que en ese momento el Señor Jesús les estaba dando a ellos. Pero Él dijo: trabajad no por esta comida. O sea, su visión está nublada. No trabajen simplemente por estas cosas, sino por la comida que a vida eterna permanece. Pero ahí está el problema, que muchas veces la gracia de Dios es absolutamente gratuita. Pero lo leemos en toda la palabra, en el Nuevo Testamento. Pablo, Pedro, los apóstoles, Timoteo, vivían, ellos respiraban el poder del Espíritu Santo, pero había algo en ellos que los instaba a trabajar. Sabemos que la gracia de Dios, su perdón, su redención, la justificación es absolutamente gratis. Y eso nos lleva a desear, a trabajar por ese pan de vida que permanece para vida eterna. A lo largo de toda la vida vemos esa, de toda la palabra, de todo el Nuevo Testamento, vemos esa realidad de que es necesario, mis hermanos, trabajar. Yo creo que estas son algunas de las razones por las cuales queremos seguir los peces. Yo creo que la bendición de Dios, cuando el Señor se la dio a todas estas miles de personas, ellos no hicieron absolutamente nada. Fue un milagro de Dios de provisión. Pero ya cuando les dice trabajen, ahí estas personas quizás ya no comprendían. Ahí estas personas tal vez ya no comprendieron cuál era el mensaje de este profeta, Mesías, Salvador, Jesús, parecido a Elías. Los judíos ya no comprendían. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Entonces, por eso yo creo que una de las razones para seguir siempre los panes y los peces es porque debemos trabajar, mi hermano. Y eso dice la palabra de Dios. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece, no por la comida que perece. Yo quiero comparar esto con las nunca terminantes, o sea, que nunca cesan necesidades de nuestro cuerpo, de nuestra ambición, de nuestros sueños. Trabajad no por esas cosas que sacian un momento, pero ciertamente no hay vida eterna en ello. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 17 que la vida eterna, Jesús dice al Padre orando por sus discípulos, dice: tú me has dado potestad a todos los que tú me has dado, para que yo dé vida eterna, para que conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Y una tercera razón por la cual generalmente creo yo que estas personas, y puede ser nosotros, seguimos los panes, es que estas personas generalmente solo le siguen cuando hay necesidad. Cuando viene la necesidad, buscan al Señor Jesús. Y el Señor Jesús sabía eso. Hermano, en nuestra vida siempre existirán necesidades, por eso lo dice la palabra. Pero el Señor Jesús, Él quería que ellos supieran que Él simplemente no estaba ahí para saciar sus deseos, sus necesidades. Pero Él sabía que generalmente estas personas siempre vienen cuando hay necesidad. ¿Por qué dice la palabra en el versículo 25? Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, como diríamos en buen salvadoreño, haciéndose el de los panes: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Como quien dice, ¿cuándo llegaste acá? Pero la verdad es que lo habían perseguido, lo habían estado siguiendo, porque tenían hambre. Respondiendo Jesús les dijo directamente: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. ¿Qué señales? De que Él era el Hijo de Dios. Las señales de alimentar a todos. Las señales que Él era el Cristo, la señal que era el Mesías. Sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Por esta razón verdaderamente le seguían. Verdaderamente, muchas veces le seguimos porque tenemos necesidad. Muchas veces estamos ahí porque hay necesidad. Pero el Señor Jesús quiere que nosotros veamos la verdadera necesidad del hambre, del pan de vida, que a vida eterna permanece, que es Cristo. Por eso tres razones por las cuales se siguen los panes. Es lo temporal, es cuando hay que trabajar. Estas personas no querían, y siempre queremos llenar la necesidad. Yo quiero hacer una comparación, una diferencia entre los 120 y los 5,000. Quiero tocar tres puntos acerca de la diferencia entre los 120 y los 5,000. Mi hermano, es un llamado a que cada uno de nosotros anhelemos llegar hasta el día que Cristo venga, o cada día de nuestro caminar, conociendo al único Dios verdadero, la vida eterna, y a Cristo a quien Él ha enviado. Para que nosotros seamos fortalecidos en nuestro hombre interior, por medio de su Espíritu Santo, para que conozcamos, arraigados y cimentados en su amor, podamos conocer cuál es la profundidad, la anchura, la grandeza del amor de Cristo Jesús, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. No solamente ser saciados de aquellas cosas temporales, no solamente ser saciados con aquello que ciertamente nosotros lo sabemos, que no sacia nuestro ser, no sacia nuestra alma y mucho menos nuestro espíritu. Pero debemos trabajar. Alguna diferencia que yo veo entre los 120 y los 5000, mis hermanos, es que los 120 pasan tormentas y ellos permanecen. Los 120 pasan tormentas y ellos permanecen. Y lo vemos justamente después de ese, después del gran milagro de nuestro Señor Jesús. El versículo 16 dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Mire qué lindo. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Mis hermanos, los 120, sus discípulos, los discípulos que están en este lugar, mis hermanos, es seguro que vamos a pasar por tormentas. La diferencia entre los 120 y los 5000 es que los discípulos están en medio de la necesidad y permanecen. Y no solamente eso, mis hermanos, no solamente hay malas noticias. El Señor Jesús llega justamente en el momento que ellos tenían que ver la salvación. Por eso Él dice: yo soy, no temáis. Hay una diferencia entre los 120 y los 5000. Es que aunque hayan tormentas, mis hermanos, permanecen porque Cristo Jesús ha prometido estar en cada uno de nuestras tormentas. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No es que no vamos a entrar en el valle de la sombra y de la muerte, hemos de entrar, pero Él estará con nosotros. Una segunda diferencia que veo entre los 120 y los 5000 es que los 120 conocen que el pan terrenal perece, pero Cristo es el pan de vida que no perece. El versículo 49 y 50 de ese mismo capítulo dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. ¿De qué sirve al hombre si ganara el mundo, si perdiere su alma? Ciertamente estos discípulos, ellos conocían que el pan terrenal, ellos conocían que eso que simplemente sacia la necesidad, ellos conocían perfectamente que eso no saciaba su espíritu, por eso no le bastaba. Por eso ellos iban en pos de Cristo. Aún el Señor Jesús dijo otras palabras fuertes, tal vez en otra ocasión estudiaremos un pasaje muy lindo, cuando el Señor Jesús dice: aquel que bebe mi sangre y come mi carne, ese es llamado hijo. Y muchos le dejaron, una multitud le dejó al Señor Jesús. Y Él todavía se volteó a sus discípulos. Y Él dijo: ustedes también se irán. Y Pedro hermosamente dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ellos sabían que el alimento perece. Ellos sabían lo que Él había hecho. Sus ojos habían justamente, ellos vieron eso. Pero los discípulos, los 120, a pesar de eso, ellos van en pos de Cristo, aquel pan que no perece, aquel pan que da ciertamente vida, el que desciende del cielo, el que de él come, no muere. Y ese pan de vida, mis hermanos, es Cristo. En el tabernáculo, en el lugar santo, estaba la parte que estaba el pan de la proposición. En el Nuevo Testamento, absolutamente en Cristo, se cumple todo lo que dice el Antiguo Testamento, todas las partes del tabernáculo. Eso tiene relación con Cristo Jesús. Por eso Él dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que come de mi pan nunca tendrá hambre jamás. La tercera diferencia que yo veo entre los 120 y los 5000 es que los 120 conocen la vida eterna y creen en ella. Conocen el verdadero pan. El versículo 47, la palabra de Dios dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Tristemente, yo creo que los 5000 no creían en Jesús. Creo que esos 5000 que vieron este precioso milagro, tengamos fe de que que años después ellos creyeron en Cristo Jesús. Pero en este momento la palabra no lo dice. La palabra dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Y la vida eterna consiste en conocer a ti, Dios, el único verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Eso conocían los discípulos. La diferencia entre los 120 y los 5000 es que conocen la vida eterna y creen en ella. Están arraigados, cimentados en Cristo, en ese pan de vida, que absolutamente nada fuera de ese pan de vida pueden llenar, pueden alimentarse, porque ya saben ellos que perecen. Los 120 discípulos no se conforman. Los 120 discípulos no se conforman. Con simplemente ser saciados de su estómago, ser saciados de su necesidad. Hay razones por las cuales vamos en pos de los panes y de los peces. Mis hermanos, simplemente es algo que el Señor ponía en mi corazón y que el Señor abra nuestro entendimiento cada momento, porque puede hacer que nosotros empecemos en nuestro caminar en Cristo. Es un momento que nos desviamos y empezamos a ver los panes y los peces. Nos vamos en pos de los panes y los peces. Por eso muchas veces nosotros como iglesia siempre se ha convertido en padre. Dame, dame. Padre, dame. Ya no hay deseo por su presencia. Ya no hay deseo por trabajar en la vida eterna. Padre, yo sé, Señor, de que fuera de ti no hay nada. Hay un hermano antiguo que ya murió hace muchos años, que él dice: hasta que el Señor Jesús se convierta en todo lo que tú tienes, tú vas a conocer todo lo que Él es. Hasta que nuestra única necesidad sea Él, hasta que Él nos lleve al punto de reconocer de que Él es todo para nosotros. Mis hermanos, no nos conformemos con unos panes y unos peces cuando de Él habita en la plenitud de Dios. Una sabiduría espiritual, inteligencia, viene por medio del Espíritu Santo de la verdadera vida en Cristo Jesús. Los discípulos no, jamás se conformaron. Y los discípulos a través de los tiempos, a través de los años, jamás se van a conformar con cosas que simplemente sacian. Pero uno sabe, eso es lo triste, que la iglesia sabe que eso no sacia. La iglesia sabe que eso no sacia. Pero vamos en pos de los panes y de los peces, porque lo temporal es lo que está en nuestros ojos, pero lo eterno, dice Pablo, no es temporal. Trabajad para eso, para lo que no es temporal. Hay una diferencia entre los 120 y los 5000. No sé la razón por qué en el aposento alto no habían más de 5000 personas. Lo que sí sé es de que habían 120, y estos 120. Lo que sí sé es que estos 120, ellos ciertamente comieron ese pan de vida eterna. Fueron llenos de su Espíritu Santo. Ellos jamás volvieron atrás. Jamás volvieron atrás. Por eso, mis hermanos, llamado en esta noche es que si en nuestro corazón hay algo que el Señor pone, y eso solo el Espíritu Santo lo puede poner en cada uno de nosotros, de reconocer, Padre, la verdad es que yo te sigo por un ministerio. Padre, yo te sigo porque me has sanado, gracias, Padre, y Padre, yo te sigo ciertamente porque tu palabra dice que siempre va abundancia en mi casa. ¿Y dónde está Timoteo? Cuando Pablo le escribe a Timoteo, y el Evangelio creo que va en pos de eso, los panes y los peces. Pero el Señor Jesús habló claramente: de cierto os digo, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Mis hermanos, pero aquellos discípulos que estamos en este lugar, que nuestro deseo sea alimentarnos de ese pan de vida. Que nuestro verdadero deseo sea alimentarnos de Cristo. Aunque haya abundancia o escasez, Cristo viene por nosotros. Aunque no tengamos absolutamente nada, ¡oh Señor, en Cristo lo tenemos todo! Yo creo que muy triste fue escuchar esta noticia para los 5,000. Que ellos venían contentos, otra vez vamos a comer. No. Hoy no van a comer. Por eso muchas veces nos toca esperar en el Señor. Porque cuando nos toca esperar en el Señor, lo que Él nos está diciendo es: ¿sabe qué? Aunque yo te lo dé, esto no consiste en lo que yo te doy. En esos días se celebra el Día del Amor. Yo creo que el amor de Dios consiste en que Él murió por nosotros. Él nos escogió primero. Pero miren, mis hermanos, hay un amor de Dios que depositó en nosotros para con Él. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde está el amor por Cristo? ¿A dónde está ese verdadero deseo de alimentarnos de Él? Por las cosas que permanecen para vida eterna. ¿A dónde está? A lo largo de todo el mundo, los cristianos queremos ser saciados, pero ¿a dónde está el amor por Él, ciertamente? Deseamos lo que Él ya hizo por nosotros y tenemos vida en Él. Pero yo no solo me quiero quedar al borde y Cristo me salva, yo quiero ir al fondo. Los discípulos fueron profundamente, ellos pasaron por tormentas justamente después. Hay una diferencia entre los 120 y los 5,000. Hay una diferencia entre los que van en pos de los peces y en pos de Cristo. Verdaderamente la vida que viene del Espíritu Santo, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la llenura, el poder del Espíritu Santo viene sobre los discípulos, sobre los 120. ¿De qué nos place si nos vamos en pos de lo que nuestro corazón desea? Va a llegar el día en que pueda ser que Cristo nos diga: no te equivoques. Tú me buscas porque te di. Pero ¿a dónde está el compromiso? ¿A dónde está el deseo por mi presencia? ¿A dónde está ciertamente el deseo de comerme a mí? ¿Acaso, muchas veces Dios, yo creo que en su corazón Él se entristece, ¿acaso no lo soy yo todo para ti? ¿Acaso no soy yo el único deseo que arde en tu alma? Yo creo que el Señor Jesús, esta palabra no solamente fue fuerte, sino con mucho dolor. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y lo saciasteis. Verdaderamente, mis hermanos, ¿dónde encontramos la fortaleza? En Cristo. Estamos en medio de necesidad, Cristo es nuestra fortaleza. Estamos en abundancia, Cristo es nuestra fortaleza. En cada momento de nuestra vida. Por eso, mis hermanos, no son suficientes los panes y los peces. Yo estoy casi seguro que casi 100% seguro que todos los que están acá lo pueden decir. Puede hacer que el Señor nos sacie, nos llene, pero nuestro corazón le anhela. Puede ser que tengamos lo que nosotros creemos que debemos tener, y aún así hay algo. Por eso creo que este es momento, mis hermanos, que si en algún momento el Señor dice: Padre, yo quiero ir en pos de ti, de la vida eterna, conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Esto deseaban los discípulos. Esto deseaban los 120. No hay otra razón que nosotros podamos desear, si no es la vida eterna, conocer a Dios, el único verdadero, y a Jesucristo a quien Él envió. Por eso, mis hermanos, si puede ser que nosotros hemos caído en el error de saciarnos en afanes, cuestiones tan temporales que muchas veces el mundo le ha impuesto a la iglesia. El mundo entra en la iglesia, pone dentro los patrones. Nosotros tenemos, hermanos, los patrones que vienen de lo alto. Mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria todo lo que os falte. Nos queremos saciar, alguna de las razones puede ser que nos queremos saciar con eso temporal que vemos. Cuando llega la hora de trabajar, Padre, de buscarte, Señor, porque tú eres el único deseo, no por la comida, Señor, sino por eso que verdaderamente llena nuestro ser. Tal vez ahí ya le ponemos un stop. Y también porque siempre lo queremos buscar en necesidad. Mis hermanos, esta es una realidad. Pero hay mucho más. Algunas diferencias. Que mi hermano, quiero decirle que vamos a pasar tormentas. Seguramente. Y si usted no está en medio de una, hermano, yo estoy seguro que va a llegar. La diferencia es que ellos permanecen. La diferencia es que los que están arraigados en Cristo permanecemos, amén. Pero lo más importante es de conocer ese pan, conocer a Cristo, conocerle verdaderamente, y que nuestro único deseo sea Él. Sea Él ahora, sea Él mañana, sea Él por siempre. Sea Él por siempre. Para concluir, mis hermanos, hay una gran diferencia entre los 5.000 y los 120. Es necesario que cada uno de nosotros nos aseguremos que conocemos al Señor. Que nos aseguremos que Él sea nuestro deleite. Que nos aseguremos que verdaderamente hay salvación en Él. Porque algo muy peculiar a través de los años es que aquellos que son salvos, aquellos que son nuevas criaturas, hay algo que lo distingue. Y es un deseo por el Señor. Puede haber entre nosotros alguien de que, si usted me dice, la salvación, yo soy salvo y estamos seguros de nuestra salvación. Hay algo cuando nosotros nos alimentamos de Cristo. Nosotros no tenemos temor. Somos hechos nueva criatura y nosotros lo sabemos. Es algo verdadero, algo genuino. Y que ya vamos en pos como los 120. No nos basta. No es suficiente. Lo temporal. Si en algún momento nos hemos desviado en pos de los panes y de los peces, es tiempo de pedirle: Señor, yo quiero ir otra vez en pos de ti. Yo quiero ir otra vez en pos de ti. Yo quiero ir otra vez en pos de ti. Oremos. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias porque nos das el privilegio de reunirnos para leer tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos leer tu palabra. Gracias. Gracias, Cristo, porque dijiste palabras fuertes. Gracias, Señor Jesús, porque dijiste la verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos santifica. Padre, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para que pueda contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Padre, tú sabes que nos desviamos. Muchas veces vamos en pos de los panes y de los peces, pero tu Espíritu Santo nos convence, oh Dios, que cuando iremos en pos de ti, cuando volveremos a ir en pos de ti, oh Dios, ahí hay vida. Ahí hay vida en tu evangelio, en la sangre, en la cruz de Cristo. Ciertamente ahí hay vida. Oh Padre, vuélvenos a ti, oh Dios. Vuélvenos a ti, oh Dios. Vuélvenos a ti, oh Dios. Vuélvenos a ti. Dios, Padre, gracias por los panes y los peces. Ciertamente no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esas promesas están en tu palabra. ¿En qué momento, Padre, hemos puesto nuestra mirada en los panes y no en ti, oh Cristo? Perdóname, oh Dios. Oh Padre, tú eres suficiente. Tú eres suficiente. Oh Señor, tú has sido, tú eres y tú serás el deleite de nuestras almas. Oh Señor Jesús, continúa hablándonos con la verdad, Padre, a nuestro corazón, para que hallemos en ella la vida eterna en ti, oh Cristo. Oh, gracias, Señor Jesús. Verdadero gozo hay cuando tú hablas la verdad a nuestro corazón. Dicha como solo tu Espíritu Santo la sabe poner en nuestro corazón. Oh, gracias, Padre. Padre, gracias. Gracias. Porque tu reino consiste en lo eterno. Poder, amor y justicia. Oh, gracias, Padre. Gracias, Cristo. Porque tú sacias nuestro ser. Porque tú sacias nuestra hambre. ¿A quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿De qué nos sirve que tú nos des absolutamente todo si tu presencia no irá con nosotros? Eso te pidió Moisés y eso lo hemos predicado aquí, Padre. ¿De qué le servía a Moisés llegar y conquistar la tierra si tú no ibas a ir con él? ¿De qué nos sirve, Padre, lo que tú nos das, nuestros deseos, si no estamos siendo alimentados de ti, oh Cristo? Atráenos a ti. Atráenos a ti. Atráenos a ti, oh Dios. Atráenos a ti, Padre. Queremos saber que cuando tú vengas por tu iglesia en este mundo, Padre, hemos caminado conociéndote a ti. Que podamos decir con Cristo: estoy yo juntamente crucificado. Oh Padre, danos discernimiento de espíritu en el nombre de Jesús. Discernimiento para ver lo que ocurre en este momento en tu iglesia. Padre, un deseo por ti, oh Dios. Oh Señor Jesús, que inunde nuestro ser. Que inunde nuestro ser, oh Dios. Oh Padre. por los panes y los peces. Gracias. Gracias, Padre. Demos una alabanza, mi hermano. Usted continúe en oración.
No basta solo con cantar.
No basta solo con decir.
No basta solo con decir.
Oh, Padre, gracias. No es suficiente.
No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir.
Oh, gracias, Padre. No basta.
Y no basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener, es necesario morir.
Digámosle, dame tu vida.
Y dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti.
Una vez más, dame tu vida.
Y dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti.
Oh, Señor Jesús.
Yo quiero vivir
solo para ti, oh Dios. Una vez más, dame tu vida.
Oh, Señor, dame tu vida. Esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Hoy yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti.
Es una realidad, Padre, esta alabanza. Nuestra verdadera vida viene de ti, oh Cristo. Oh, Señor, llega a lo más íntimo de nuestro corazón, Padre. Todas tus palabras han sido llenas de amor, oh Dios. Y por alguna razón dice trabajad por aquello que sacia nuestra alma, que es vida eterna para permanecer en Cristo Jesús. Padre, por favor, atráenos a ti, oh Dios. Atráenos a ti, Padre. Queremos lo genuino de ti, oh Dios. Lo genuino de ti, oh Dios. La razón por la cual Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio. Señor Jesús, sopla sobre tu iglesia, Padre. Oh, gracias, Padre, porque tú nos amas con amor eterno. Y porque tú eres nuestro Padre, Señor, y somos tus hijos. Aquellos a quienes el Espíritu Santo les confirma que somos hijos de tuyos. Que hemos recibido el Espíritu de adopción. Oh, Padre, gracias. Yo quiero vivir solo para ti, oh Dios. Fuera de ti no deseo nada, mi carne se anhela, oh Dios.
Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, pues yo quiero vivir solo, solo para ti. Dame tu vida, hoy resucítame en ti, Señor. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti, Señor.
Dame tu vida.
Vamos a ti, Señor. Dame tu vida. Esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Porque yo quiero vivir solo para ti, Señor. Dame tu vida. Hoy resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Oh, yo quiero vivir solo para ti. Quiero vivir solo para ti.
Padre, te quiero pedir si hay alguien entre nosotros que tiene alguna necesidad, Señor. Padre, llega tú a lo más íntimo del corazón, Padre. Solo tú, Señor, puedes llegar a lo más íntimo del corazón. Padre, pero yo quiero pedirte algo, oh Dios. Muchas veces no sabemos en qué momento nos hemos ido en pos de los panes y de los peces. Padre, pero susurra nuestro corazón al oído de nuestra alma y dinos, ¿acaso no te soy yo suficiente? ¿Acaso no te soy yo suficiente? Una palabra como esa no basta a nuestro espíritu para quebrantar nuestra alma e ir en pos de ti, oh Dios. Oh Señor, mi alma te alaba, Padre. Porque has escondido esta riqueza de los sabios y los entendidos y lo has dado a nosotros, que en tu gran misericordia nos has hecho renacer a una esperanza viva por tus misericordias, porque Cristo ha resucitado. Oh Señor Jesús, gracias Padre, gracias, gracias Padre. Gracias, oh Dios, gracias. Gracias, oh Señor Jesús. Gracias, Dios, por Cristo. Gracias por Cristo. Gracias porque la vida por la fe en nosotros.
Te daré mis manos.
Te daré mi voz.
Te daré mi voz.
Te daré mis manos.
Te daré mis años.
Mi pan y mi canción. Gracias, Padre, porque nos amas, porque nos has hecho partícipes de ti, oh Cristo. Gracias. Padre, gracias porque nos diste el privilegio de reunirnos en este lugar. Padre, mueve nuestro corazón de tal manera que al llegar a nuestro hogar, nuestro deseo seas tú. Que nos levantemos, nuestro deseo seas tú. Oh Señor, verdaderamente vida hay en ti, Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Llévanos con bien, Padre, a nuestros hogares o al lugar donde nos dirijamos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.